FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
De forma corrida.
Está
en
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
saqueo. Están saqueando el país, grita el cronista desde mi televisor. Se llevan todo, ruge. Los ojos desorbitados, transpira, se agita. A su espalda, hombres vestidos de negro rompen vidrieras y transportan, con movimientos lentos y sincronizados, los productos de los comercios. No es novedad, pienso. Pero ¿qué hace que los medios se escandalicen ahora, cuando antes solo callaban?
Con tu muerte algo vendrá. Algo que jamás sacudió a tu conciencia. No importará la tierra que te rodea, el árbol que te soporta, el agua que admitió tu pereza. No será algo que ahora retumba en tu memoria ni las resonancias que prefirió olvidar.
Están saqueando el país. Los hombres vestidos de negro, fríos, calculadores, se llevan a los hombres jóvenes y fuertes. Los atan, los tiran al río. Con grandes tubos metálicos succionan el petróleo. Lo enlatan, se lo llevan en helicópteros. Atrapan a hermosas mujeres embarazadas, a punto de dar a luz, brotes de esperanza. Les arrancan los hijos, los matan. Se roban el oro de las arcas del Estado en camiones blindados. Ante los brazos cruzados de los representantes del pueblo. Arrebatan a tus amigos en la calle, se llevan sus ideas, para siempre, a la oscuridad. El cronista ya no corre por las calles. Le sacan el micrófono, le exigen, denos las palabras, la comunicación, las ondas electromagnéticas que nos unen, las letras que se juntan y construyen los textos que nos hacen pensar. El cronista cae de rodillas, llora, se tapa el rostro con las manos, murmura, ¿qué hemos hecho? La cámara se mueve, se sacude, se apaga, se llevan la sangre, se llevan la transmisión.
Vendrá algo sin vínculos, una lluvia sin pasado, sin gestos censurables o bondadosos. No estará en juego tu salvación, tampoco el olvido ni el arrepentimiento. El ángel tuerto no vendrá a consolarte, no será necesario, y olvidarás también el consuelo para tu corazón. No habrá consuelo el día en que caigas.
Es el fin. Salgo a la calle y veo cómo empaquetan la comida, la suben a vagones de trenes infinitos, embotellan el agua, toda el agua dulce de los lagos, los ríos, secan las napas subterráneas. La gente corre, llora. El pánico no les permite hablar, reunirse, combatir. Los hombres vestidos de negro, ejecutivos, empresarios, soldados, no se inmutan, se saben inmunes. Solo puede ser un triste espectador y miro, solo puedo ser un triste espectador y miro. Siento un temblor bajo mis pies. El suelo se mueve con enormes grúas y topadoras que están lavando la tierra. Planean doblar toda la extensión del territorio del país, como se dobla una bandera en un funeral oficial, y llevársela ya sin más disimulos, con todo lo que tenga dentro, y aún no hayan podido saquear.
No habrá estaciones, ni pájaros, ni trenes, ni alcohol, ni sangre penosa que aguantar. No por eso habrá descanso. El día en que llegue algo que no suponías, algo que vendrá a reclamar el lugar en el mundo que supiste negarle. Se llevan mi país. Ya se lo están llevando.
Una gran montaña de tierra y piedras y sangre y cuerpos se abalanzan sobre mí. No se escuchan más pájaros ni murmullos ni nada. Solo el viento de la desolación y el ruido industrial. Ruido industrial seco de las máquinas finalizando el trabajo, de los hombres vestidos de negro, terminando la operación.
Una indescriptible culpa, haciendo estallar las huellas que minuciosamente lograbas distribuir. Ningún rastro con tu muerte, vendrá una nueva y desconocida vergüenza.
Tampoco yo a vos. al día estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar.
Ayer nos centrábamos en una situación que sucedió en Moreno Sur y tiene que ver con lo que leíamos hoy y también con lo que leíamos el día viernes en relación a cuál es el futuro que tienen los pibes de nuestros barrios, de los barrios. Y está vinculado con la actividad que se hizo el sábado en Casasco denunciando la instalación y el repudio por parte de los vecinos de la instalación de un destacamento policial en este barrio. Es difícil hablar de estas situaciones y cada vez que lo contamos nos impacta, porque tiene que ver con el abuso de poder, con la violencia institucional, con el gatillo fácil. De todo esto tiene que ver. Vamos a escuchar a Karina, que está en línea. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar nuevamente y hablar con ella acerca de algo que te contaba. Teníamos la información en el día de ayer de una familia que por discusiones familiares, en realidad entre vecinos, se produce un hecho que Karina lo va a contar porque está en línea. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Contame, por favor, ¿qué sucedió? ¿Qué te enteraste ayer? Que forma parte de esto que ustedes denunciaban en Casasco el día sábado cuando hacían este escrache para hablar de lo que implica un destacamento policial en el barrio, pero está vinculado con la violencia institucional y con el abuso de poder. Decime, por favor, ¿qué pasó? Contame.
Sí, mira, ayer cuando me entero que habían matado a un pibe de Rifi y era amigo de uno de los chicos que vino a ayudar al festival también. Me fui corriendo a Rifi y bueno, yo ya había llegado a 11 también. Me vuelvo y bueno, me empiezan a contar los dueños de la casa todo lo que había pasado y no terminándome de contar, dice, era de la fuerza represiva, el tipo, Cari me dice, el tipo era gendarme y no sé, viste, ahí como que me quedé bloqueada y me dice, todas las armas eran reglamentarias. Dice, un mes antes ya habían discutido ellos, se desafiaron a pelear mano a mano. Estos vecinos que laburan, son laburantes de Telefónica, es como una cuadrilla que son, se habían desafiado a pelear y ellos se habían ido, no agacharon la cabeza y se fueron. Y esta hora, ayer, el sábado a la noche, aparece y le revienta la casa, corte de allanamiento, una cosa así, como ellos hacen siempre, ¿no? Entrando en comando, corte así. Y estaban en familia, justo venían de festejar un cumpleaños, y justo este chico que falleció el sábado, había ido a acompañar a esa familia porque se crió directamente ahí con ellos. Hace 40 años que vive su familia ahí. Y se crió, el chico tiene 30 años, el que falleció tenía. Y dice que entraron el tipo con los hijos reventando la casa y al primero que apuntan es al papá de la nena de 6 años que casi mataron, fueron a matar a la nena y a la familia del chico ese, del dueño de la casa. Y este muchacho que falleció se tiró arriba a la nena y donde le pegan en el pecho y en la pierna, dándole en la arteria principal que va hacia el corazón. El chico murió a la media hora porque nunca llegó un patrullero ni una ambulancia ni nada pico, nunca vinieron, me decía, nunca vinieron, estaban tan mal hasta ayer que lo contaban, ¿no? La familia, el padre y la madre de este chico también son mayores y están mal la familia. Aparte, este chico de 30 años dejó dos nenes y ese día venía a festejar el cumpleaños de sus hijos y lo están velando ahora en la cancha de la Victoria, en la Sociedad Fomento de la Victoria. Y después de eso, empieza a hacer bailar a la hermana de ese muchacho, dueño de la casa, que se llama Andrés. La empieza a hacer bailar a la chica y le pegó un tiro en la pierna, sin querer, le rozó la bala. Después, al hermano de ese muchacho también, a él lo tiró a matar, pero no lo pudo matar. Le pegó dos tiros en cada pierna y uno cerca del estómago. Él protegiendo siempre a su mamá, a su papá, que está en la cama, ¿no? Los iba a matar a todos. Mientras uno de los hijos lo apuntaba con un arma a los otros que estaban ahí, dejándolo imposibilitado, porque lo tenía apuntando en la sien, mientras el padre lo verdugueaba a los familiares. Cuando lo matan al muchacho, ellos siguen, vieron que el chico se estaba desangrando todo, y se estaban en posiciones de policías cuando hacen un allanamiento. Loco, gritaban, seguían a los tiros en la calle del Tiziano y la otra San Luis, en Rifi, justo en cerca del centro comercial, a una cuadra. La gente empezó a correr por todo el barrio y no sabían para dónde, porque ellos seguían, Después de ahí seguían a los tiros. En la esquina encontraron a un primo de este muchacho y lo agarraron a las piñas, está todo golpeado, toda la boca abierta, un culatazo, lo dejaron tirar en una zanja, ese muchacho inconsciente, no se le dio la asistencia, pero bueno, eso después lo vamos a hablar, porque anoche me contaba cómo ocurrieron las cosas, y la nena, no sé, ahí de milagro, la nena hoy no estaba con el papá ayer, digo, ¿no? Pero fue traumático porque lo contaban tantas veces que dice, era el típico de la policía, el típico, son de la fuerza, no se te va de la cabeza eso. Siempre tuvieron problemas del barrio, esa familia, de delincuente, ¿no? Hoy el tipo está detenido. No me sabían decir quiénes son los fiscales que intervienen de la causa, nada, pero acá lo que siempre hablábamos ayer era que los querían matar, ¿entendés? Así que la gente empezó a correr, a gritar, auxilio, entre ellos todos los vecinos ahí, a gritar, pedían auxilio, por favor, y esto se dieron cuenta que ya los vecinos mismos estaban llamando a la policía, que nunca vino la policía. Después, cuando llegaron ellos al hospital con el chico muerto, porque llegó muerto, ahí vino la policía. Igual, la gente misma del barrio ya sabe cómo es la policía, todo, que viene y no los deja tranquilos a los pibes. Pero no sé qué más decir, la verdad que
Karina,
es una impotencia.
¿Cuándo, repetime por favor, cuándo fue esto?
El sábado ellos llegaron a las 10 de cumpleaños más o menos.
10 de la noche más o menos.
Sí, 10 de la noche y el tipo con sus hijos aparece alrededor de las 12 de la noche, una por ahí.
Cuando vos decís el tipo, vos decís, sería el gendarme, por los datos que vos te dieron, sí, aparece sí, sí. Con sus hijos, ingresó a la casa de esta familia y empezó a disparar y...
Sí, entró, reventó el rancho, como quien dice, cuando entra en un allanamiento con sus dos hijos y dos pibes menores del barrio, que eso está prófugo. Pero él está detenido con los dos hijos y la señora entregó las armas, pero faltan dos armas, o una si no me equivoco, pero todas las armas que tenía él, la Itata, la 38 y la 9 milímetros, son reglamentarias. Hay una sola que no sé cuál es, que te la van a poder decir los chicos si vos venís, que estaba vencida, pero todas las armas que él tenía estaban en regla. ¿Entendés? Estaban al día, todo, no sé. Después, la que tenían los hijos también.
¿Esto fue en el barrio Rififí, me dijiste? ¿Qué calles?
bien exactamente, no sé las calles, sí, pero es
más o menos
a una cuadra de San Luis, está sobre del Tiziano la calle, donde sucedieron los hechos, ¿no? El chico vive cerca de la cancha de la Victoria de Riffi. Uh-huh. Bueno, este chico era trabajador, tiene dos nenes, una familia bien, toda de la clase trabajadora. El pibe trabajaba en reparto de Coca-Cola, de camionero, 30 años y toda una vida por delante. No sé, hoy los vecinos dijeron que si venían los periodistas lo iban a recordar a él y contar cómo era él, ¿no? Porque él a todas las señoras mayores le decía mamá, viejita. Así que todo el barrio está conmovido. Mirá, yo también después me sentimos, no sé, que fue en vano haber hecho un scratch nada más en ese destacamento, porque sabemos que esto se viene peor después. Se viene como una tormenta mal, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, no sé qué va a decir. Y bueno, yo ahora voy a ir al entierro, que es a las 11. Y voy a seguir hablando con la señora y eso.
Karina, yo te agradezco porque sé que te cuesta hablar en este momento y que es difícil, porque no es algo que, digamos, es algo que pasa seguido en el barrio, en los barrios, lo que es el abuso de poder por parte de las fuerzas represivas. Y justamente esto es lo que decías vos, entraron, reventaron la casa, empezó a disparar, con esta actitud también de poder y... se llevó la vida de este muchacho de 30 años y hay uno que está en el hospital. ¿En qué estado sí. se encuentra? ¿Sabes eso?
No, porque ayer los chicos estaban tan mal que me lo contaban mientras lloraban y yo trataba de entenderlo y bueno, no sabía qué decir. Y ellos mismos decían, tenemos que hacer algo porque esto va a ser peor después. ¿Entendés? El tipo, ellos no quieren que el tipo quede libre. Tienen miedo también de que si queda preso mande a alguien de afuera. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que hoy piensan ellos, y aparte de que la vuelven a contar cada rato, el fiscal que estaba atendiendo la causa les dijo, porque son un montón ellos de la familia, son mucha gente también que lo acompaña, le dijo el fiscal, le advirtió al muchacho, del dueño de la casa, le dijo, mira, no vengan a manifestar ni a hacer quilombo porque si no, no voy a tener que largar a esta gente, le dijo. Por los asesinos, decía. Y yo le decía, no tengas miedo, son presiones que meten ellos para inmovilizar a ustedes nada más. Tenemos derecho a tal y tales cosas, le dije. Pero bueno, ahora vamos a ver qué hacemos porque... con una abogada, Gabriela Conden, una compañera que va a venir a dar una mano, porque ella escuchaba anoche cuando los chicos me decían la edad, todo el muchacho que mataron, y ellos lo volvían a decir, dejamos sin padre a dos bebés. ¿Qué le digo yo cuando crezca? Que tu papá me acompañó a traer a mi nena y lo mataron, no sé qué decirle, decía, porque no sé, viste, es algo que encima ellos son papá, todo, viste. Así que bueno, no sé, y me da impotencia esto y bueno, seguiremos luchando para que cierren ese destacamento y porque yo ya me veo también con un hijo muerto y no sé.
Cari, te mando un abrazo. En un rato andamos por ahí. Te mando un abrazo. Karina es una compañera. Tenemos la cobertura de lo que pasó el día sábado en Casasco. Allí los vecinos se reunieron para, a través de una actividad, decir que no quieren un destacamento policial en el barrio porque consideran que a partir de este destacamento los hechos de violencia van a crecer. La corrupción también. El manejo de las ilegalidades por parte de la policía. Y esto va a generar más muerte. Por esto... es que los vecinos de Casasco se juntaron el sábado para decir no queremos más. Y por esto también, cuando hablábamos con Karina, decía, parece que fue en vano la actividad que hicimos, porque se llevaron una persona más, y el que participó, y esto a partir de el diálogo que ella tuvo con la gente, era un ex gendarme. Nosotros vamos a ir después del programa hacia el barrio, para hablar con la familia. Intentamos llamar a Gonzalo, que también fue herido en ese momento, y no pudimos hablar con él todavía. Lo trataremos de hacer en la mañana de hoy. Si no, tendremos la nota para mañana, para la próxima jornada informativa esta semana. Pero va más allá de la noticia. Va en el marco de lo que venimos hablando, que es las barbaridades, las atrocidades que se cometen. Y cómo esto se incrementa y cada vez es más fuerte. Y por eso el dolor que transmitía Karina en el diálogo que teníamos con ella. Vamos a donde diga Cecilia Rodríguez, a la tanda, y enseguida regresamos. Estamos en Recorte Informativo.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte Informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte Informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada, y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, Estación de Música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.
www.fmmoreno.com.ar
FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
ANRED publicaba el día sábado un pedido que se hizo el viernes, el 28 de junio. Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y representantes mapuches solicitaron por las redes sociales la presencia de medios y organizaciones en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ante el peligro inminente de que los representantes de una comunidad mapuche puedan ser desalojados. Los integrantes de la comunidad realizan una huelga de hambre en esa institución porque no se les otorga la personería jurídica correspondiente, un trámite que iniciaron en el 2006. Y hay una cobertura en imágenes, pero Paula Pimentel, que es una compañera, estuvo en el lugar y la llamamos para que nos cuente, es una comunicadora también, que nos cuente qué es lo que vio allí, cuál es la situación de los hermanos mapuches que están llevando adelante esta toma. Paula, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Bueno, mira, en estos momentos estoy yendo para allá porque ahora a las 11 se convocó una conferencia de prensa donde va a estar Nora Cortiñas, que ha confirmado su presencia, el hermano Félix Díaz, acompañando ahí a la comunidad Tubún, su palmeo maliqueo, que son de la zona de Zapala, son alrededor de 12 hermanos, que han venido con un reclamo muy puntual. Ellos vienen tramitando desde el 2006 su personería jurídica en el INAI, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y bueno, han venido con la firme decisión de no irse sin su personería, que la cuestión, uno dice por personería, es un papel, un trámite, la cuestión de fondo siempre es el tema territorial y la lucha en Neuquén puntualmente contra las petroleras.
La situación allí el día viernes era tensa, continúa siendo de la misma manera, ¿y fuerzas represivas en el lugar?
Mira, el lugar es que nosotros estuvimos el... bueno, durante la semana pudimos acompañar a los hermanos adentro. El viernes, alrededor de las 6 de la tarde, nos ordenan salir absolutamente a todos los que no éramos de la comunidad. Básicamente, el organismo de derechos humanos que estuvimos acompañando en la semana, nos hacen salir y desde ese momento no pudimos volver a entrar. Nos acercamos el fin de semana, estuvimos haciendo guardias más o menos como para que haya una presencia constante así de compañeros. Nos comunicábamos muchas veces, si no era por celular, por la ventana. Nos han tirado varias notas en estos días los hermanos para contarnos cómo pasaron ahí adentro los días. Bueno, el viernes nos contaron que le han cortado la electricidad a la noche, que no tenían agua, que en un momento no podían ni siquiera calentar la leche de los chicos. Pero era una situación que iba cambiando minuto a minuto. El lugar estuvo custodiado permanentemente por la Policía Federal. Eso es hacer lo que se manifiesta y se están en una situación de presos. En la última nota que arrojan, que hemos publicado por las redes, cuentan justamente que no, para que ustedes se den cuenta de que no estamos tomando el INAI, sino que estamos presos. Esa era la situación que ellos nos manifestaron ayer. Y bueno, hoy ya te digo, me estoy yendo para allá para ver cómo está la situación, pero sé que había compañeros temprano y la idea es abrir un instante de diálogo. Los hermanos lo saben, esta medida en algún momento se agota, hoy cumple una semana, y lo ideal es abrir una instancia de diálogo para, pues, sin perder el objetivo final, que es la personería de ellos, pero bueno, levantando la huelga de hambre, el encadenamiento, porque son cosas que son medidas extremas.
Y bueno, eso justamente te quería preguntar, la salud de estos compañeros que están llevando adelante esta huelga de hambre, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Hay niños en el lugar, decías vos?
Sí, hay dos bebés, hay un bebé de 4 meses y una nena de 1 año y 1 mes, que en el fin de semana levantó fiebre, así que hubo que llamar varias ambulancias. En un momento quisieron trasladarla y hacerle firmar a los papás, justamente ese traslado. Los papás se niegan porque entienden que la situación en la que están es amerita que, bueno, que la niña sea atendida ahí, y que quizás sacar a los niños sea una estrategia para después poder desalojar tranquilos. Finalmente no, eso no sucedió, no, a la nena no la trasladaron porque los padres no quisieron. Y la salud de los hermanos de ánimo, nos manifiestan que están bien, no los vemos desde el viernes, así que de eso mucho no te puedo decir.
¿Hubo alguna, la última pregunta y te agradezco muchísimo, Paula, ¿hubo alguna respuesta por parte del INAI? Digo, ¿alguien se acercó a hablar, al alguien de la dirección de esta institución?
Mira, sí, el lunes cuando ellos llegan, sí, nos cuentan que tienen alrededor de 5 reuniones con Daniel Fernández, que es el presidente del INAI, donde lo primero que les dicen es: ustedes van a hacer lo mismo que se les diga, nos van a traicionar, nos van a traicionar, una cosa así. Después lo que les dice es que no les pueden otorgar lo que ellos piden, que es personalidad jurídica, porque si lo hacen, se cae el relevamiento territorial, que es que se tiene que hacer en el marco de la ley 26.160. Es una locura, que yo no soy abogada, pero decir que si le otorgan esta comunidad una personería, se cae un relevamiento territorial en la provincia, me parece totalmente descabellado. No se habla de un acuerdo entre nación y provincia que nos hace recordar en muchos puntos al conflicto de Félix Díaz. Ahí el conflicto sabemos que es una decisión política.
Bueno, evidentemente tiene una lógica, digo, ¿cuáles son las decisiones políticas que se están llevando adelante desde el Estado en relación a los pueblos originarios? Digo, ¿cómo se puede esperar que le digan van a hacer lo mismo que Félix Díaz? Digo, hay una división de la mirada del gobierno o del Estado, vamos a decir, hay una división de la mirada del Estado en relación a cuáles son los pueblos originarios que están más cerca y cuáles son los que los traicionaron, digamos.
Totalmente, eso es así. Desde el Estado, lamentablemente, estamos viendo una respuesta clara. Nosotros venimos acompañando mucho el conflicto de Félix Díaz y hay claras señales de que se sigue hasta amparando al gobernador de Formosa, de que la comunidad ha tenido una mesa de diálogo que no tuvo absolutamente casi ningún fruto, se podría decir. De hecho, los hermanos siguen con medidas de fuerza, que hoy por hoy es una hora semanal, una ronda que hacen frente a Plaza de Mayo, que justamente termina este miércoles 3 de julio. De paso, los convocamos a las 4 de la tarde ahí en Plaza de Mayo, la última ronda que nació de la cumbre allá en Formosa, la cumbre de los pueblos. Y sí, es lo que decís, la semana pasada vimos a un aparente representante mapuche, Roberto Mincuché, en el programa 678, desprestigiando a todos los pueblos que se levantan y están en lucha como la comunidad. Cuando está el programa ese, ya está la comunidad mapuche tomando el INAI, en esta sede pacífica en el INAI. Lo que generan, tratan de generar divisiones internas, que no se niega que las hay, pero que no son nunca el fondo de los reclamos, ¿no? En absoluto.
Y entendiendo también que la personería jurídica es lo que, podemos decir, le da un marco de legalidad a las comunidades de los pueblos originarios, un reconocimiento por parte del Estado. Sí. Digo, yo te reconozco si tenés la personería jurídica.
Claro, sí, totalmente. Es la entidad ante el Estado y es también una herramienta para continuar la lucha, porque no sé si se les da la personería y se termina y se quedan tranquilos. Son comunidades que nos contaban que ellos van en las veraneadas, suben a la cordillera, en las invernadas bajan, y que en el 2008, por ejemplo, se encontraron cuando bajaban, que le habían ocupado el territorio. Ahí hay intereses de la petrolera Chevron, hay intereses de un juez que está ligado a la dictadura. La personalidad jurídica es una herramienta que les facilitaría, entre comillas, un poco más la lucha, pero no se termina ahí tampoco, ¿no? Y es la realidad de todos los pueblos de Argentina.
Muchas gracias, Paula, y estamos comunicados, vamos, para saber qué es lo que está sucediendo allá.
Dale, no hay problema. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo grande. A ver, Luis Romero es vocero de la comunidad. En ANRED está publicado lo siguiente, lo que dijo él: el gobierno nos ofrece un proyecto sustentable, por ejemplo, de explotación de agua. Pero eso a nosotros no nos sirve, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. No nos sirve para proyectarnos como comunidad. Nosotros vinimos con el solo propósito de que nos den la personería jurídica, cueste lo que cueste. Tuvimos que pedir asistencia médica porque hubo 2 desmayos y uno de los bebés tuvo que ser llevado al hospital. Pasa que no nos dieron comida. Por suerte se acercó la gente de la universidad con comida preparada y agua. Esto también lo dice otro vocero de la comunidad. Allí nos decía Paula que había un chico que tenía, había una criatura que tenía fiebre y que la familia decidió, no, los adultos decidieron no llevarlo al hospital. Vamos a seguir este tema de cerca, pero fíjate lo que es la personería jurídica, digo. Es una herramienta que tiene el Estado para tener un relevamiento de cuáles son las comunidades originarias. El argumento, según lo que nos contaba Paula Pimentel, es que no se otorga la personería jurídica porque iría en contra del relevamiento que se está haciendo. Mientras tanto no te reconozco, digo, el Estado lo que manifiesta es que mientras tanto no te reconozco como pueblo originario, pero sí reconoce a otros. Y se plantea esta doble cuestión que se viene ya manejando hace tiempo a través de los medios, digo, más cercanos al gobierno y aquellos que no, que hablan de pueblos originarios que están más cerca del gobierno y aquellos que nos traicionan, como dijo Paula Pimentel, como Félix Díaz. Esos pueblos que nos traicionan. Lo que acá se deja de fondo, y digo que es lo, y para mí es lo principal, es la cuestión de la tierra, los recursos naturales. Y este trabajo y lucha permanente que tienen los pueblos originarios para denunciar lo que es el saqueo. El saqueo y este avasallamiento permanente que hay hacia las culturas. Hoy el reclamo en el INAI es justamente por la personería jurídica, que Paula Pimentel lo presentaba como una herramienta para seguir en la lucha. Pero lo profundo, lo principal de todo esto, estamos hablando del saqueo, de la contaminación, de los recursos naturales y de la soberanía. De todo esto se habla cuando hablamos de pueblos originarios. Vamos a seguir el tema de cerca. Estamos en Recorte Informativo.
Trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. 90.1.
Hablábamos con Karina al principio del programa y nos decía lo que sucedió en Moreno Sur, en el barrio Rififí, la muerte de un joven de 30 años y lo que implica esto y la preocupación, porque ella decía, bueno, pareciera que el scratch que hicimos no alcanza, el scratch y la denuncia acerca de lo que implica la instalación de un destacamento policial en el barrio. Una de las medidas que se presentan por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires como las soluciones ante el pedido de mayor seguridad y también por el gobierno municipal que hace publicidades y difunde a través de sus medios de comunicación sus formas de vincularse con la comunidad, que se están instalando destacamentos policiales y que se van a incorporar más policías a partir de la sede de la UCTICH en la zona. Y que, bueno, así el aparato represivo se extiende. Algunos compañeros y compañeras denuncian que esto va a generar más violencia. Karina habló con Rubén el sábado acerca de este tema en el marco de este festival que se hizo en el barrio. Escuchamos la primera parte de lo que significa un destacamento para el barrio.
Vienen de a poquito porque muchos pibes decían que no daba porque estaba la policía estacionada en el destacamento y dicen que los van a apuntar y después, o sea, los chicos ya están retraumados y no quieren saber nada con la policía.
¿Vienen laburando qué significaría el destacamento? ¿Hay una aceptación de los vecinos para discutirlo o esto de la seguridad institucional mucho más veloz y mucho más rápido que lo que ustedes pretenden instalar como método de discusión?
Sí, nosotros lo que venimos discutiendo es prevenir, porque cuando nos enteramos que estaba el destacamento, dijimos lo que se nos viene. Entonces sabemos lo que se nos viene y queremos prevenir un montón de cosas, tratar de seguir con esta lucha de cerrar el destacamento y lograr que se haga un centro integrador o lo que fuera para la comunidad, ya que en este barrio no hay un centro integrador, ¿no? Donde tenga muchas herramientas lo que es para los vecinos, lo básico. Si no, sabemos que el peligro que corremos, porque lo vivimos, lo sufrimos todos los días, por eso lo veníamos discutiendo con los vecinos. Lo que no habíamos planteado era las redes de trata, eso lo discutimos a último momento porque nos empezamos a dar cuenta que cada vez son más mujeres las que desaparecen y nos puede pasar a nosotros en el barrio también. Hay muchas chicas jóvenes de familias muy pobres y sabemos que estamos expuestas al peligro con ese tema también.
Cuando se inaugura la Casa Joven en Casasco hace 2 meses aproximadamente, con la presencia de Mariano West, que en aquel momento tuvo unas frases para la comunidad, digo, un discurso para la comunidad, y entre ellas estuvo, empezaremos a trabajar con los chicos que están bien para después ir viendo cómo trabajamos con los otros chicos que tienen más problemas. Bueno, en aquel entonces también se acercaron los vecinos para decir que querían más inclusión y menos represión. Y Mariano Hues, ciertamente un poco molesto, le dijo a los vecinos, bueno, vamos a reunirnos, hagamos una reunión, así hablamos, conversamos. Estaba ahí en el lugar también quien es encargado del área de niñez del municipio de Moreno, estamos hablando de Román Pacheco. Y a partir de ahí se programó una reunión. Bueno, Karina junto con algunas vecinas fue a esta reunión. ¿Qué quedó de esta reunión y qué pasa con la Casa Joven? De esto habla en el segundo audio.
Para nada, porque simplemente nos dimos cuenta que lo alertamos a ello en decir que el destacamento trae inseguridad para los vecinos más vulnerados, ¿no? Los vecinos más pobres que son de la clase trabajadora. Lo que le planteábamos a Hues era eso, que el destacamento no nos va a servir de nada, en vez de invertir más seguridad, más fuerza represiva, hubieran invertido más en estructuras como la escuela 80, la secundaria, más salita, más insumos para la salita, en vez de más policía, más personal profesional para la salud, para maestros. Pero no, nosotros sabemos que no nos va a llevar a nada, pero vamos a intentar, vamos a seguir con la lucha hasta las últimas consecuencias.
¿Y la Casa Joven que se abrió? ¿Qué incidencia tienen lo social?
Mira, están participando chicos, yo los he visto, chicos menores de 14 años para abajo, chicos que todavía no han tenido problema con la delincuencia ni la droga. Son los chicos bien, que les llaman Mariano West, digo, son hijos de nuestras vecinas que son puntera de él, de los Marianitos y comedores que tiene Mariano acá en el barrio.
¿Cuál es en el marco de esto que se viene llevando adelante lo que manifiestan los que integran la Comisión de Vecinos de Casasco? Es que es la primera actividad que van a seguir haciendo movidas sociales que visibilicen esta situación. Estuvo Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, en el lugar, y también otros referentes sociales que acompañaron la actividad. Tercer audio, Karina, una compañera de Casasco, dice lo siguiente.
Esta es la primera lucha que empezamos con el tema antirrepresivo, empezar a concientizar desde este festival, que nunca se hacen festivales en el barrio como de este tamaño. Entonces empezar a seguir con pegatinas, hablar más con los vecinos sobre este tema, como habla la comisión, los mismos pibes del barrio que son liberados, que cuentan cómo lo torturaron las comisarías, pibes que fueron se comieron causas armadas, digo, ¿no? Con un perdón de un juez y nada más como premio. Le arruinaron la vida a esos chicos. Entonces empezamos a laburar más que nada que ellos, que son los que entienden lo que es la represión policial e institucional. Y bueno, empezar a trabajar con ellos y traer más jóvenes con estos problemas y concientizar a todos los vecinos con esa fuerza, ¿no?
Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, que es este joven desaparecido en Democracia, que fue desaparecido por la policía y que justamente fue porque se negó a robar para ellos, estuvo en el lugar, como en muchas otras actividades a las cuales ella va, para denunciar en los barrios y concientizar acerca de lo que es la violencia y también cómo ejerce la policía el manejo de las ilegalidades. Y cómo ellos mismos llevan adelante este tipo de actividades que luego utilizan como mano de obra los pibes pobres del barrio, que son los que mueren en situaciones violentas por la policía o por hechos de violencia en el mismo barrio. Vanessa Orieta habló con Rubén acerca de esta situación. Y ellos vienen denunciando hace mucho tiempo, incluso hacen en el territorio, actividades para denunciar lo que es el destacamento donde fue, en Lomas del Mirador, donde fue llevado Luciano Arruga, y piden que se transforme en un lugar de derechos humanos, digo, para concientizar y también hablar con la gente y hacer actividades en el lugar, denunciándolo también como un lugar de tortura. Bueno, Espinosa hizo varias presentaciones, digo, idas y vueltas, que sí, que no. Ellos siguen trabajando por eso. Vanessa ahorita, en el próximo audio, habló con Rubén Bustamante acerca de la necesidad de hacer estas actividades, para juntarse con el barrio, para hablar, para tener un vínculo más cercano.
Yo creo que es una de las cosas que más se discute, lo relacionado con la seguridad, pero yo diría que es una seguridad que siempre tiende a proteger a los sectores que están más acomodados de nuestra sociedad. Y se tiene como seguridad muchas veces un mensaje que, para mi entender, es bastante discriminativo hacia los sectores más humildes, porque habla de esto, de llevar la seguridad con las fuerzas represivas a los barrios, son tomados como zonas peligrosas, como zonas rojas, y ahí se desprotege a un sector joven de nuestra sociedad, ¿no? Que quizás está relacionado a lo que los medios tipificaron, ¿no? Esto es la figura del pibe delincuente, del pibe chorro, y muchas veces son muchos de nuestros pibes los que visten así, los que tienen el color de piel porque nacieron con ese color de piel y por muchas cuestiones que para la sociedad parecería que eso es un llamado a protegerse. Y el poder político acciona con fuerzas en los barrios que lamentablemente hoy matan un pibe por día de los sectores más pobres. Y eso...
¿Cuál es la postura de las organizaciones que se dicen progresistas frente a los casos de gatillo fácil? Esto también lo analiza Vanessa Orieta y la escuchamos.
o si lo enfrentan, lo hacen de una forma un tanto descarada, ¿no? Presentándose como si fueran un organismo de derechos humanos a través de una campaña como puede ser la de violencia institucional y diciendo, sí, esto ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Se tortura, se reconocen las desapariciones forzadas, pero la realidad es que no se ve trabajando a esos funcionarios, ¿no? Para ver cómo se resuelve. No tienen un acercamiento con los familiares. En muchos de los casos los familiares no somos atendidos por esos funcionarios. Entonces ahí hay un doble discurso claramente. Por eso uno tiende a tratar de generar otro tipo de vínculos, ¿no? Y de organizarse más entre aquellos que sufrimos esta problemática para empezar a apretarlo, a decir no queremos que ustedes, entre ustedes dialoguen intelectualmente diciendo esto existe, sino que queremos que empiecen a laburar con relación a esta problemática.
No queremos que ustedes dialoguen intelectualmente para que nos cuenten que existe, sino que queremos que empiece a laburar. Esta última parte de lo que decía Vanessa es porque muchas veces el discurso es muy lindo, pero después para poner el cuerpo, para trabajar, se complica un poco más. Porque hay intereses y porque al mismo tiempo se evalúan cuáles son las cuestiones políticas que podrían llegar a perjudicar en ese momento. ¿Cómo se trabaja en el territorio a partir de la desaparición de Luciano Arruga? De esto también habla Vanessa Orieta.
El tema es que también nosotros somos conscientes de que gran parte de nuestra sociedad humilde, que es la que sufre esta problemática, al mismo tiempo es la que no accede a determinadas herramientas para entender esto, que es complejo en cierta forma. Claramente cuando se escucha del otro lado un pedido de más seguridad, eso va a repercutir en sectores humildes. Mi hermano pertenecía a un sector humilde. Mi hermano es el ejemplo de una problemática que se llama gatillo fácil, que en el caso de él termina de la peor forma porque él está desaparecido. Él está desaparecido al mismo tiempo por negarse a robar para la policía bonaerense, y eso también, ¿no? Otra vez, el tema seguridad, inseguridad, ¿de dónde emana la inseguridad realmente? A ver, ¿dónde está inserta la bonaerense? ¿En qué delitos? Que no son solo estos, sino redes de trata, desarmaderos de autos, salidera bancaria. Todo tiene relación. Nosotros intentamos dirigirnos a la sociedad de esa forma. El caso de Luciano no es un hecho aislado, lo tomamos como una problemática. El tema de inseguridad es una problemática muy compleja y si la vamos a abordar, abordémosla hablando de la verdad, no de una verdad que es la que se maneja hoy, que en realidad está bastante enmascarada y muchas veces termina pasando la pregunta anterior que vos me hacías. Por un lado se reconoce esto, pero por otro lado se desvincula el poder político de la responsabilidad que tiene sobre esas fuerzas, hablando de un autogobierno, y ese autogobierno alguien lo genera. Digo, eso se genera desde el poder político, desde el poder judicial, el sistema mismo necesita de que esos efectivos o esa institución se maneje así para liquidar un sector de la sociedad que claramente este sistema no necesita.
Julia Karina Torres es la mamá de Christopher, otra víctima de gatillo fácil. Vamos a escucharla, Julia, ahora. Que justamente a partir de lo que pasó con su hijo comienza a militar en Correpi y a trabajar esta cuestión de lo que significa la policía en las calles. Que como dice Correpi en sus charlas, no hay policías buenos ni policías malos, sino que es toda la institución la que está comprometida. ¿Cómo llegar, dice Karina, Julia Karina Torres, a hablar de este tema con los vecinos? Y hay que militar el tema del destacamento. Hay que militarlo porque algunos vecinos todavía creen que es bueno tener un destacamento en el barrio. Julia Karina Torres habló con Rubén Bustamante acerca de este tema.
Eso es un factor, que ellos creen que la policía es lo que nos enseña desde chiquito. Bueno, yo desde chiquita siempre no congenié con la policía, pero la mayoría de la gente compró eso, de que la policía está para cuidarnos y en realidad no es eso. La policía está para reprimir cuando vos luchás y reclamás por tu derecho, como están haciendo estos vecinos, porque esto viene a ser como una militarización en el barrio Casasco, para tener el control de los pibes en las esquinas, para perseguirlos, porque esto va a ser para la persecución de los pibes del barrio de Casasco, no para los que están de la vereda de enfrente. Porque los de la vereda de enfrente estoy seguro que son los que pagaron para que se ponga esto ahí.
Se va a abrir el destacamento, porque el destacamento no se abrió, está como parado. Hay que seguir haciendo actividades de este tipo, hay que ir casa por casa a explicarlo.
Yo pienso que hay que seguir haciendo actividades de este tipo y hablar un poco con los vecinos para que sepan de qué se trata esto, porque hay muchos vecinos que están muy cerrados y ni siquiera quisieron recibir los volantes. Un poco más y nos salgan con una patada en el traste, porque no les interesa que el destacamento se vaya. Ellos quieren que el destacamento esté. Entonces yo pienso que esto es un trabajo de todos los luchadores, de tomarse su tiempo, ir casa por casa y explicarle lo que es la policía en realidad. Porque como nosotros decimos en Correpi, no es un policía, es toda una institución policial, judicial y todo lo que ampara este aparato represivo del Estado.
A Christopher Torres, de 17 años, lo mataron. Y en el 2011, por eso también lo complicado que es seguir trabajando este tema para los familiares, porque el Tribunal Número 2 de Mercedes condenó en el 2011, en marzo del 2011, a un teniente de la policía bonaerense a la pena de 12 años de prisión por delito de homicidio. Los jueces consideraron un atenuante el buen concepto evidenciado por sus superiores, que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio. Por eso ahora y por orden de los mismos jueces, el policía condenado por haber fusilado a un adolescente por la espalda siguió en libertad y prestando servicios al grupo Halcón. Así es, así se maneja la élite de la policía provincial. Mató por la espalda, lo condenaron y siguió en el grupo Halcón. Por eso la necesidad de juntarse con otros para no desvanecerse ante algo que es una injusticia y que se mantiene todos los días y que se repite en los barrios más humildes de forma permanente. Próximo audio de Julia Karina Torres, que es la mamá de Christopher Torres. Ella sigue de pie, sigue denunciando lo que está pasando y por eso continúa tratando de hablar con los vecinos y explicarle que no es un policía que se le escapó por ahí una bala, sino que es toda la institución.
Los vecinos están perdiendo el miedo. Muchos están en contra del destacamento policial, pero cuando llegamos hoy, ahora temprano en la mañana, muchos también nos manifestaron que estaban de acuerdo con el destacamento policial. Entonces, yo le digo a esa gente que está de acuerdo con el destacamento policial que se informe primero para qué está ese destacamento policial ahí, porque de la vereda para este lado de las casitas, ese destacamento está para reprimir, para torturar y para tener un control social. Porque a nadie, ni del club que está del lado donde está el destacamento, las fábricas, las canchas de tenis, de fútbol, les interesa que este barrio esté acá. Entonces ellos están para defender a los que están de la otra vereda de las casitas, no de los de este lado de la casita. Están para cobrarle coima a los comerciantes para poder protegerlos, entre comillas, y para hacer su negociado. Para eso está realmente este destacamento puesto acá, para tener un control social. Y que los de esta vereda no se junten con los chorros de guantes blancos, que son los empresarios y todos los que están de la otra vereda.
¿Vos crees que se va avanzando, y por la experiencia que tenés, en esa discusión de clase de lo que es la seguridad y la justicia?
Yo pienso que sí, que se va avanzando, pero también la gente está muy cerrada, o lo que la televisión le vende, o lo que la policía corrupta le mete en la cabeza, que ellos están para proteger. Y esa no es la verdad. Habiendo un destacamento policial en un barrio, va a haber mucha más corrupción, va a haber mucho más robo, va a haber mucha más gente desaparecida, pero no porque la gente del barrio genere eso, sino porque eso va a ser un antro de corrupción, de perversión, va a haber más droga en el barrio y muchas más cosas que ahora por el momento no las hay.
Es impactante cuando uno va por la calle Padre Fay y empieza a recorrerla para llegar a Casasco.
cuando ves las quintas, ves el club Mariano Moreno, ves las camionetas que llegan para este lugar, ves la escuela, con un nombre en inglés, que cómo se llenan estas calles de coches de último modelo, y después aparece el barrio Casasco, el primer barrio del Plan Federal de Viviendas, con todas las dificultades que esto implicó, con las deficiencias que tiene el barrio, con la manera de distribuir las casas que hubo, y con la permanente estafa que se vive hacia los vecinos, porque todavía, a pesar de que se denunció muchas veces también por la gente de Casasco, todavía se siguen vendiendo las casas, se siguen alquilando, todavía aparecen hechos de violencia por este tipo de ventas que hay, y justamente cómo lo administró el Estado, es decir, cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en este tema en particular. Y ahí aparece lo que vemos en Moreno en muchísimas oportunidades, que es como de un lado puede estar un club privado como el Mariano Moreno y del otro lado las viviendas con la falta de los recursos indispensables. Claro, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? Con el tiempo lo fuimos arreglando. Le pusimos un jardín. ¿Faltaba un jardín? Bueno, pusimos un jardín. Pusimos también la casa joven para seguir trabajando con los que están un poquito bien. Y ahora vamos a poner un destacamento. O sea, el discurso del gobierno municipal va a ser ese. Pero solo queda ir al lugar, recorrerlo y entender cuál es la situación que se vive allí. Porque son muy opuestos. Digo, la expresión de lo que muchas veces uno ve en Moreno, que puede ser un country y después un asentamiento, también se ve en Casasco. El club, las camionetas último, la escuela que está a pocas cuadras, que me imagino que debe estar cara, no sé cuánto saldrá, porque tiene el nombre en inglés, digo, debe estar cara. ¿Y para quién es la seguridad? ¿Para los pibes de Casasco? ¿O para esa gente que pide más seguridad y que tiene miedo que le saquen algo de propiedad privada, que tiene que ver con la propiedad privada? Y esto era lo que analizaba Julia Karina Torres en el último audio que escuchábamos. La actividad se realizó el sábado, vamos a escucharla a Vanessa, como parte de esta cobertura que hizo Rubén Bustamante. La propuesta de convertir el destacamento de Lomas del Mirador, allí donde fue asesinado y donde ellos denuncian que fue torturado Luciano Arruga, en un centro de la memoria. Y lo que dice que esto no es parte del progresismo cómplice y que ellos lo evaluaron. Y que también hubo muchas idas y vueltas por parte de Espinosa, que es el intendente de La Matanza, que les prometió muchas cosas. Pero que bueno, saben que el camino es la lucha. Vanessa Brieta.
En este caso no se abrió, suponete, ¿no? Y un poco es el juego que te dejan de movida. Vos no tenés armado una estructura como para decir, bueno, vamos y este lugar lo expropiamos porque este lugar corresponde que se expropie. No tenés, por supuesto, la gente que te acompaña hasta que vos llegás a consolidarte en la lucha. Muchos no quieren arriesgar sus vidas a eso porque es realmente un peligro. Entonces vos ahí empezás a jugar con las pocas herramientas que te deja jugar este sistema que es perverso, que intenta dejarnos acorralados. Bueno, y nosotros vimos que una de las formas era decirle a ellos y que muestren su hipocresía. Bueno, acá ustedes levantan una bandera de derechos humanos, hablan de los 30.000 compañeros que no están, hay ex centros clandestinos que han sido expropiados o comprados, lo que uno vaya a pensar de eso que sucedió. Y ahí hoy están trabajando madres, abuelas, hijos. Bueno, nosotros queremos que hagan con esto lo mismo. Y que en todo caso, si es esa la forma que tienen de trabajar con lo que nosotros creemos que es la lucha de los derechos humanos, bueno, háganlo. Pero acá se tiene que respetar también el rol de los familiares en lo que tiene que ver con la construcción hacia adentro de ese espacio. Y por supuesto que eso genera un montón de luchas en el medio, porque el poder lo quieren tener otros y no quieren que nosotros tengamos esa herramienta de construcción también y ese espacio. Y es confirmar, terminar de confirmar políticamente que ahí realmente se desapareció un pibe. Pero no es un hecho menor. Haberlo cerrado ya es un logro y que tengan que reconocerlo. Convertirlo en un espacio para la memoria le rompe soberanamente las pelotas. Y más si se trata de un pibe pobre.
Yo soy de la idea de que estos lugares directamente tendrían que ser tomados por el pueblo, ¿no? Si el pueblo considera que es justo que funcione otra cosa. Lamentablemente no tenemos las herramientas humanas para poder hacerlo por esto mismo. De que
por ahora.
Por eso uno apuesta a estar en estos espacios y acompañar la lucha de otros lugares también, no quedarse con el caso particular y ahí sentar bandera. No, entender que esto es una construcción entre muchos, que tenemos que muchos también entender que es algo que nos pesa a nosotros, que mata a nuestros hermanos y bueno, y hacernos fuerte en esto. No estamos luchando contra cuatro de copa, hay gente que tiene el poder en este país, que si mañana deciden salir a hacernos mierda a todos, nos hacen mierda. Así que bueno, hay que tener poder para enfrentarse a eso. Y la mejor forma es empezar a meterse en los barrios. Que nosotros mismos perdamos el miedo de que podemos llegar acá y estar acá en esta actividad.
Vanessa Orieta, Karina de Casasco, esta compañera que habló con nosotros, y también Julia Karina Torres, que es militante de Correpi. Bueno, los testimonios de estas tres mujeres escuchamos en el día de hoy, de la actividad que se hizo el día sábado en el barrio Casasco para decirle no al destacamento policial, porque, bueno, escuchabas los argumentos en todas las entrevistas. Tanda de la media hora y regresamos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.
Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve La Perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que...
Siguen en Brasil las movilizaciones, reclamándole al Estado Nacional ciertas cuestiones que no tienen que ver solamente con el aumento del boleto, sino está vinculado con una política que se está desarrollando y que es la crisis del desarrollo, decían algunos analistas, que pudimos escuchar en estos días, a partir de la sorpresa que generó la organización de estas manifestaciones y también los puntos interesantes a la hora de pensar cómo estaban conformadas, quiénes se integraban, quiénes participaban. Hablamos con Rulli en varias oportunidades de esto. Los compañeros latinoamericanos hicieron un programa muy interesante el día viernes con distintas miradas acerca de lo que significa la movilización y Brasil en las calles. Y también de compañeros de clase hicieron una entrevista el día sábado, ahí una pedagoga que estaba en un congreso acá en la Argentina, que participó de las movilizaciones, después vamos a hablar con ellos para poder retransmitir algún fragmento, hablaba de esa sensación que sentía ella cuando caminaba en las calles junto con otras personas, en donde el sentimiento compartido, la necesidad de salir a las calles, vibraba, y eso era lo que también a ella le llamaba la atención y la motivaba a seguir estando. Tiene muchos fragmentos interesantes la entrevista que hicieron los compañeros del programa que sale los sábados a la mañana, de compañeros de clase, para poder analizar. Y así también lo que decía Rulli y lo que salió en Latinoamericano. Pero hay algunas noticias, en este caso la agencia Walsh publicó, porque ayer hubo un partido de fútbol en donde estaba repleto el estadio, pero mientras en este partido que ganó Brasil, 3-0, si no me equivoco, afuera había algunas manifestaciones y la policía cumplía con su función, que era la de tratar de mantener el orden para que esta fiesta futbolera se siga llevando adelante. La agencia Walsh publica en el día de hoy, miles de manifestantes marcharon el domingo hacia el Maracaná y chocaron contra la policía a 300 metros del mítico estadio donde se disputó la final entre España y Brasil por la Copa Confederaciones. Al término del partido se informó que al menos 5 manifestantes resultaron heridos muy cerca del estadio Maracaná. De acuerdo con algunos reportes, 5 de ellos fueron manifestantes y 2 policías, los cuales fueron trasladados a un hospital para ser atendidos sin que hayan sufrido lesiones de gravedad. Por su parte, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, fueron los agentes policiales quienes durante el enfrentamiento respondieron con bombas de gas lacrimógeno. La confrontación ocurrió después de que el grupo de manifestantes lanzara objetos contra el cordón policial en una esquina, según testificaron los periodistas de la agencia EFE. Durante los ataques, los manifestantes se dispersaron inicialmente, pero luego volvieron al lugar. La marcha a la que asistieron más de 1,000 personas, según información preliminar de la policía, salió de la Plaza Sáenz Peña, a unos 2 kilómetros del estadio, hacia el Maracaná, con carteles a favor de la educación y en contra de la corrupción, y la concesión del Estado y la gestión de empresas privadas, entre otras quejas. Y hablaban también a los gritos y reclamaban justamente en estas protestas, similar a las protestas anteriores, que hubo también en las inmediaciones a los estadios. Pero justamente queríamos mencionar esto porque en el marco del festejo de todo lo que se vio en Brasil en el día de ayer, afuera del estadio del Maracaná, sucedían estos hechos y queríamos compartirlo en la mañana de hoy con ustedes porque forma parte del proceso que se está viviendo en Brasil. Vamos a un separador y cambiamos de tema de algo que también nos interesa hablar, que es del operativo Independencia en Tucumán. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Bueno, por los libros de historia lo conocemos, ¿no? O por los relatos de los compañeros. Pero hay cuestiones que nos llevan a seguir preguntando. Separador y hablamos de esto.
Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Margarita Cruz estuvo detenida en Tucumán en el marco del... Vamos a hablar con ella para que nos explique bien. Margarita, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda desde Buenos Aires.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en un principio te comento que yo vivo en Buenos Aires, ¿eh? O sea, soy tucumana, pero vivo en Buenos Aires desde lo que fue mi liberación de la escuelita de Samayá.
Bueno, gracias.
Fue el primer centro clandestino, campo de concentración clandestino en el marco del operativo Independencia. Fue el primero, pero fue parte de un conjunto de campos de concentración que hubo en el marco de un gobierno constitucional como fue el gobierno de Isabel Perón.
Gracias por la aclaración. Y bueno, queríamos preguntarte... ¿en qué año fue tu detención? ¿En el 75?
Claro, fue en el año 1975 en el marco del operativo Independencia.
¿Cómo está la causa del operativo Independencia en este momento? ¿Dónde se trabaja este tema?
Bueno, mira, en un principio a mí me gustaría, si me permitís...
Sí, cómo no.
Antes de hablar de la causa, darte un contexto en función de lo que significa el día de hoy, uh-huh. A 39 años de lo que fue el fallecimiento del general Perón, el 1 de julio de 1974.
Uh-huh. Te escucho.
Esto, a mí lo estaba pensando esta mañana, que también marca un parámetro muy importante en lo que fue el espiral represivo, que termina desencadenando, por supuesto, en el golpe de Estado de 1976, pero que realmente comienza a tener sus puntos predominantes a partir de la muerte del general Perón, del 1 de julio de 1974, en la provincia de Tucumán, particularmente, es desde donde me paro, diríamos, para el contexto del operativo Independencia. Bueno, a partir de esos meses se va suscitando un espiral, diríamos, represivo con servicios de inteligencia, policía federal, etcétera, etcétera, que termina desencadenando en un decreto que es el 5 de febrero de 1975.
Sí.
O sea, de julio a febrero del 75 pasan exactamente 7 meses, o 6 o 7 meses. En ese marco, que es el gobierno de Isabel Perón, se lanza un decreto presidencial que no es solo... ¿Hola?
Sí, te escucho. Hola, te estoy escuchando.
Que tiene una aprobación de las distintas cámaras de instalarse en Tucumán, pero abarcando todo lo que sería el NOA, a lo que se denomina el Operativo Independencia, uh-huh. Que es un conjunto de todas las fuerzas represivas instaladas en Tucumán en ese marco para con el supuesto entrecomillado de combatir a la guerrilla, sí. Con la comilla esa, ¿no?
Es neutralizar, decía el decreto, y o aniquilar el accionar de elementos subversivos.
Exactamente. Con uh-huh. desde ese eso es lo que decía, poniendo ya en esos años la palabra subversivo como un concepto de enemigo interno. Pensemos en un gobierno constitucional, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en ese marco, bueno, las operaciones, por supuesto, eran clandestinas, todo lo que se fue conociendo hasta... Primero, te cuento que por muchísimos años el operativo Independencia fue silenciado.
Uh-huh.
O sea, se fragmenta la historia como que la represión del Estado después del golpe de Onganía aparece en el 76, cuando realmente aparece antes.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, todo ese marco es lo que se conoce como el Operativo Independencia, por supuesto que de eso habla la cantidad de desaparecidos que hay en ese marco, de sobrevivientes que salieron de los campos de concentración, que son los que pasaron por allí, de los asesinados, de las mujeres embarazadas asesinadas, de los niños secuestrados, etcétera, etcétera, como un marco de lo que sería un plan estratégico y de laboratorio, o sea, de ensayo, de ensayo represivo hacia al pueblo trabajador.
¿Vos vos en ese momento vivías en Tucumán? ¿En qué zona?
Claro, yo vivía en la capital, en capital, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y pertenecía al movimiento estudiantil.
Bien, en el marco también de toda una movilización social y política que había en Tucumán.
Por supuesto, en ese marco, por eso te marcaba lo del primero, la muerte de Perón, o sea, leamos la historia, el poder movilizador que tenía el pueblo para distintos hechos,
Sí.
Para muchísimos hechos, inclusive para despedir a Perón, y sobre todo en Tucumán, que tenía unas características muy muy concretas, que tenían que ver que había sido ya diezmada económicamente y represivamente también en parte con el golpe militar, con los ingenios azucareros, el cierre de 11 ingenios en el año 1966, o sea, un genocidio que ya venía perfilando con un plan neoliberal que se empieza a aplicar a partir del 66.
Te escucho, ¿qué me estabas diciendo?
En ese marco es que, por supuesto, eran muchísimas movilizaciones, no solamente movilizaciones, sino realmente una clase trabajadora organizada, porque la movilización, por supuesto que se daba, pero lo que marcaba muy claramente eran los obreros organizados, los estudiantes y los obreros organizados en conjunto, y todas las fuerzas sociales del campo popular en una continua denuncia a todo lo que venía pasando en Tucumán respecto a lo represivo. Y también no podemos negar la historia, la existencia de movimientos guerrilleros.
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que el operativo Independencia con la excusa de combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo, producían los secuestros, se llevaron a los dirigentes de la FOTI, a estudiantes, etcétera, etcétera, que de los cuales muchos de ellos tenían, por supuesto, su militancia en los distintos sectores, pero no estaban combatiendo, o sea, las desapariciones no se producen ni en el combate, ni los asesinatos, ni mucho menos, se producen en las casas de los desaparecidos, ¿sí?
Justamente te iba a consultar, el operativo Independencia, ¿en qué consistió? Esta idea de neutralizar y aniquilar el accionar de elementos subversivos según el decreto 261/75. ¿Qué es lo que hacían y cómo era el proceder de las fuerzas represivas?
Mira, en realidad, por eso te digo, fue un ensayo represivo sobre la población, en forma, montando como si fuera un escenario de guerra, de una guerra que no estaba, no existía, ni mucho menos. Entonces, el operativo Independencia consistió, si me tenés que decir, en tres palabras, qué es lo que yo puedo marcar como historia, fue un decreto represivo, de orden represivo, extremo, hacia la población. Hacia la población, pero también no en una forma generalizada, pero también discriminada hacia los sectores que luchaban y que eran posibles resistentes a lo que después fue este plan neoliberal que diezmó el país a partir del golpe del 76, ¿no es cierto?
¿Por qué?
Eso sí. es
Margarita,
eso es...
¿Por qué crees que muchas veces del operativo Independencia no se quiere hablar? Se habla del 76 en adelante.
Primero porque fue un decreto constitucional. O sea, fue en el marco de un gobierno constitucional. O sea, no fue en el marco de el
ejército.
Un golpe de Estado. Uh-huh. O sea, el operativo Independencia es el que va dando el caminito para que se produzca el golpe de Estado. O sea, empiezan a mentir a la población, a decir que en Tucumán, qué sé yo, había una guerra, que estaba, qué sé yo, que habían venido los cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez montan en el propio Tucumán un escenario de guerra donde, bueno, te imaginas, vienen tropas de todas partes, de Rioja, de San Juan, de la Policía Federal, Ejército, Marina, etcétera, etcétera, un escenario de guerra, en una guerra que no fue tal, ni existió. Pero ¿para qué era todo eso? Primero, para amedrentar a la población, y segundo, para secuestrar a las fuerzas, a los mejores hombres que tuvo, mujeres y hombres, que tuvo Tucumán en ese marco, luchadores populares. Entonces, de repente, esos ya eran subversivos, o sea, trabajadores, estudiantes y demás. Eso es el operativo Independencia en sí. Por otro lado, fue un ensayo represivo en lo concentracionario, por un lado. O sea, es el primer lugar donde los detenidos están secuestrados, cautivos, en lugares escondidos. Uh-huh. O sea, donde los familiares van a buscarlos y no están. Y las garantías constitucionales no existen, que eso es peor. O sea, en el marco de un gobierno constitucional. Entonces, eso es un ensayo represivo, por un lado. Y por el otro lado es, en el caso, esto sería en el campo popular, y por el otro lado fue el adiestramiento a las fuerzas represivas en forma masiva y sistemática, de enseñarle, como le enseñaron en las escuelas de las Américas, no en la teoría, sino en la práctica de cómo se tortura, cómo se desaparece, etcétera, etcétera.
¿Sabes qué? Yo fui a Tucumán hace un par de años atrás, 3 años más o menos, porque mi papá es de allá, y me llamaba la atención mucho esto de cómo está incorporado lo de la teoría de los dos demonios. No, y esto de que era una guerra, digo, con gente del barrio, ¿no? Yo estuve en Santa Rosa, que es un barrio que está cerca de Monteros, y la gente decía, bueno, pasa que estaban los militares, pero porque había subversivos. Pero si vos le preguntabas a la gente, ¿quiénes eran los subversivos? Y ellos decían, no, gente que ayudaba. O capaz que no eran subversivos, no se sabe. E incluso mi padre, cuando me comenta esto de que entraban a tu casa y vos entraban a la casa de alguno, de algún vecino del barrio, que tal vez era un trabajador de un ingenio, uh-huh, y le decían, bueno, no te metas, o sea, por algo habrá sido. Esto que después se escuchó, ¿no?, en el 76, claro, en toda la dictadura, pero está muy ensayo, fuerte incorporado todavía en Tucumán esto. O sea, totalmente. Como Bussi también trasladó esto muy fuerte, incluso en las escuelas, digo.
Sí, por eso te digo, como fue un plan sistemático y a su vez fue un ensayo de laboratorio. O sea, de cómo realmente medir los resultados de eso, ¿sí?
Yo te quería preguntar acerca de la causa, porque...
Bueno, respecto de la causa, lo interesante de todo esto es, los desaparecidos, por supuesto, fueron los familiares de los desaparecidos, denunciaron sus desaparecidos.
¿Hay un número de aproximado desaparecidos del 75 hasta el 76?
Sí, hay números. Mira, yo creo que, perdón, pero no lo tengo exactamente en mi memoria, pero alrededor de 1000 desaparecidos.
Uh-huh. En ese año.
Grande para la densidad de población que había en esos años. Uh-huh. Bueno, la causa en concreto, se supone que va a juicio oral ya está indicada para juicio oral para el año que viene, 2014, y bueno, ya tiene su fallo de instrucción y está elevado a juicio oral. Eso es lo que conocemos respecto a eso.
¿Vos integrás el grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán?
Sí, claro.
Nosotros también esta necesidad de hablar del tema y de saber un poco más, a través de la designación de César Milani como parte de las fuerzas, jefe de las fuerzas de seguridad a nivel de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, ¿qué información tienen ustedes acerca del accionar de esta persona en esos tiempos? ¿Qué es lo que se sabe?
Mira, nosotros lo que sabemos es lo que pudimos saber, cosa que debería ser investigación totalmente del Estado, es lo siguiente. Tal como te dije recién, y como lo dice el decreto mismo, y como están en todos los archivos militares de lo que fue el operativo Independencia, fueron muchísimas las fuerzas que participaron en el operativo. Este militar, Milani, Milani, ¿es verdad?
Sí, Milani, César Milani.
César Milani pertenecía a inteligencia en esos años, según tengo entendido. Y lo que realmente actuaron en el operativo Independencia, el operativo Independencia tuvo mucho, hicieron muchísimo, los que torturaban, según nosotros pudimos enterarnos también, tenían que ver que no era cualquier miliquito raso, sargento o lo que fuera, cosa que no los alivia de lo que hicieron en la escuelita de Famayá, pero los que interrogaban y torturaban eran de inteligencia. Lo que implica que este hombre tiene que ser investigado, o sea, ya participó del operativo Independencia, debería conocer, por de pronto preguntarle qué sabe de los desaparecidos del operativo Independencia, qué sabe de las torturas que se infligían en el operativo Independencia, en otros campos de concentración que figuraron en el 75. Él entra también puntualmente en febrero del 76, donde hay un campo de concentración que fue terrible, que fue Nueva Baviera, sí, y que se le debería investigar acerca de las violaciones a los derechos humanos, si las violó o no las violó y qué hizo en esos años.
Él no fue convocado en el marco de la investigación que se está dando y que va a ser el juicio oral en el 2014. ¿No está convocado para declarar, digo?
Tengo entendido que no figura en la lista de indagados. Yo por lo menos lo estoy también averiguando yo. Me parece que también puede ser parte de una labor periodística, pero tengo entendido que senadores van a pedir que se investigue, van a sacar los pliegos de lo que fue el archivo de Foja de Milani.
¿Cómo toman ustedes, como víctimas de lo que fue este operativo de Independencia y también ahora como parte de este grupo de investigación, que Milani haya sido asignado como parte de la fuerza, uno de los máximos representantes de las Fuerzas Armadas en la Argentina? ¿Cómo lo ve usted a partir de esto que está contando? ¿Lo ve con preocupación? ¿Cuál es la postura que tiene?
Sí, realmente lo veo con mucha preocupación, porque me parece que no se puede desconocer la participación, que la presidenta no puede desconocer la participación de Milani en este marco, porque en ese momento era un teniente, pero era de inteligencia. O sea, no es que lo llevaron trasladado a ese lugar, era de inteligencia. O sea,
sí, cumplía, que era un rol importante.
Totalmente, exactamente, tenía un rol muy, muy importante respecto a lo que... Y era muy afín a Vilas, dicen. Vilas después fue a Bahía Blanca, porque lo cierto es que hay que ver el recorrido. ¿Qué hizo en todo este tiempo? Pero me parece que hay algunas informaciones que no, que yo a título personal no las tengo, y menos porque fue el fin de semana y esto empezó el jueves, que me parece que las tendré que seguir recabando y seguiremos entre todos. No es solamente una cuestión a título personal, sino que realmente hace a nuestro sistema democrático, ¿no?
Sí, usted considera que se precisa una a partir de lo que dice, ¿no? Una organización para poder exigirle al Estado que un represor, digo, porque se comprobó que tiene que tuvo participación en el operativo Independencia, no sea parte de las Fuerzas Armadas.
Sí, sí, los organismos de derechos humanos que están ya, me parece, anoticiados de esta situación. Y bueno, esto, por supuesto que seguirá, me parece que recién empieza.
¿Tiene expectativas en relación al juicio del 2014?
Sí, tengo mucha expectativa. Tengo mucha, mucha expectativa. Esperé muchísimos años y tengo demasiada expectativa, creo. Por supuesto que la impunidad de tantos años ha dejado caminos de impunidad, tendales de impunidad, pero lo cierto que me parece muy, muy, muy importante que el juicio del operativo Independencia se realice. Por todo esto que, por todo lo que dije anteriormente, por lo que significó el decreto, por el momento histórico en que se hace, y porque las prácticas genocidas también pueden desarrollarse en el marco de un gobierno constitucional.
Clarísimo, y también cómo las prácticas represivas se mantienen en el tiempo, ¿no? Porque lo vemos a Milani, Milani es un ejemplo de cómo tantas personas que formaron parte de aquella atrocidad hoy siguen libres y algunos son parte de lugares importantes en lo que es la estructura del Estado. Creo que eso también nos tiene que dejar como una reflexión, ¿no? Hablando de juicios, uno habla de del juicio como la necesidad para visualizar todo aquello que fue, pero no podemos desconocer que hay gente que participó de ese aparato represivo, que muchos están libres todavía y que algunos ocupan lugares importantes.
Claro, y además pensemos que a juicio no llegan todos, o sea, a juicio no, lamentablemente no llegan todos. Lo cierto es que lo importante de esto es que se visibilice y se dé también en ámbitos judiciales, porque históricamente es lo que fue saliendo a partir de el testimonio de sobreviviente y de trabajo que estuvimos haciendo, es que saliera a la luz lo que fue el operativo Independencia, pero también que se juzgue a los responsables por los crímenes cometidos en Tucumán en ese marco y en el año 1975.
Margarita, ¿cuántos años tiene usted hoy?
Hoy tengo casi 60 años.
¿Cómo definiría esos años del 75 en adelante? Usted que los vivió, los sintió en su cuerpo.
No, para mí fueron años de mucha resistencia, de mucha lucha, de mucho dolor por los compañeros que no están, por los lazos que se perdieron, por el incilio, por muchas cosas, pero también con la satisfacción de que es importante la satisfacción y el compromiso de saber que nuestro mayor compromiso está con los 30.000 compañeros desaparecidos. Me parece que si realmente se puede llegar a este juicio, como a todos los juicios que se están desarrollando en Tucumán, es gracias a que el compromiso con los 30.000 es mucho más importante, es mucho más poderoso que todas las impunidades que quisieron marcarse en este país.
Margarita Cruz, le agradezco mucho la participación en este programa, la posibilidad de hablar con nosotros. Es integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán y fue una detenida desaparecida también en lo que fue el marco del operativo Independencia. No sé si quería agregar algo más.
No, para mí es... está bien, me parece muy bueno que en su FM se pueda hablar de esto, porque yo tengo una visión que realmente las villas de lo que fue, fueron en el conurbano, fueron pobladas por los tucumanos en el cierre de los ingenios en, uh-huh. en el año 66. Y eso me hace pensar la cantidad de tucumanos que se radicaron a partir de esa de ese momento. Si vos investigás, hay montones de gente que por la pobreza, sobre todo porque la falta de trabajo y hasta, por supuesto, por la represión, tuvieron que dejar sus provincias para venir a Buenos Aires.
Y los ingenios eran el armador social en aquel tiempo. Cuando cierran, muchos tucumanos se quedan sin trabajo, porque sin justamente trabajo, la economía estaba... Pero aparte estaba toda la economía estaba relacionada.
A partir de ahí, claro. Exacto.
Con la zafra, pero después con lo que dejaba el ingenio y cómo el ingenio también se vinculaba con las instituciones del lugar. Y bueno, es parte de nuestra historia también.
Es parte de nuestra historia.
Margarita bueno. Cruz, muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Margarita Cruz es del Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán. Es también una víctima de lo que fue el operativo Independencia. Hoy milita justamente para que se conozca cuál es la situación y cuál fue la situación en aquellos años, en el 75, en un gobierno democrático. Ella recordaba un 1 de julio, hoy se cumple, dice, un aniversario de la muerte del general, un 1 de junio del 74, se cumplen 39 años. Y justamente hablaba de esto, ¿no? Milani, lo que escuchaste y te lo contábamos el día viernes con Rubén Bustamante, habría participó, según los... vamos a decir, participó de el área de inteligencia en el marco del operativo Independencia. Este señor hoy es uno de los máximos responsables de las Fuerzas Armadas a nivel nacional por una decisión de la presidenta. Y esto es justamente lo que te comentábamos el viernes, y así lo decía también... Margarita Cruz, cuando mencionaba que Milani no era cualquiera. A ver, no era uno que lo trajeron desde algún lugar del país y lo llevaron para que cumpla órdenes. Milani formaba parte del operativo Independencia en el área de inteligencia. Eran los que torturaban. Esta persona hoy es un funcionario público. De todo esto también se tiene que hablar. Y justamente de esto de los juicios. ¿Para qué los juicios? Para condenar. ¿Y cuántos están sin condenar, caminan libres? ¿Y cuántos ocupan cargos públicos? César Milani es uno de ellos. Y justamente es lo que vamos a seguir hablando en la semana. Pero el testimonio de Margarita Cruz, que estuvo detenida en una escuelita de Famayá, era imprescindible para nosotros para poderlo compartirlo con vos que estás del otro lado. Estamos terminando recorte informativo. Hoy en la operación técnica estuvo Cecilia Rodríguez, el trabajo periodístico Rubén Bustamante, Bernardo Tosi y quien habla Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos vamos a encontrar con más información acerca de estos temas y la continuidad de los que hablamos en el día de hoy. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.